Si tienes tu Biblia, ve al libro de Job. Job es uno de esos libros que nos muestra una de las visiones más claras de Dios. Todas sus preguntas, el tener que aprender paciencia al tornar su corazón y hacia el Señor y verlo. En medio de todo esto, está Dios revelándose a sí mismo, a Job. Una vez hablando en una iglesia, yo dije que nunca pensé que... No, yo no pensaba que el libro de Job era sobre la paciencia. No explicaba primordialmente la paciencia. Y todo el mundo en la iglesia estaba enojado conmigo. Era en una escuela dominical. Y al escuchar mis mensajes, dijeron que sí, que necesitaban tener paciencia. En el capítulo 38, Dios interrumpe este diálogo entre Job y sus amigos. Y todo esto, esta conversación sobre Dios entre Job y sus amigos, termina y ahora entra Dios y le dice a él, te voy a llevar por un camino, vamos a ir por un sendero y tú me has hecho preguntas y ahora te voy a hacer preguntas yo a ti y quiero que me respondas. Así que en el capítulo 38 y en el 39, Dios le da a Job una serie de preguntas, le hace, y cuyo propósito es revelarle a Job que él no es tan grande como él se piensa y que Dios es mucho más grande de lo que él cree. Y en el capítulo 40, en el 41, Dios dice, te voy a llevar, te voy a mostrar algunas cosas, quiero que escuches y te voy a hacer otras preguntas y quiero que me respondas. Y las preguntas revelan que Job es muy pequeño. Y en el capítulo 42, escuchamos que Job le dice al Señor. Entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa es la meta, ver a Dios nuevamente y traernos a un lugar donde podamos vernos a nosotros mismos, honestamente. Esta conferencia es formal. Ustedes allá atrás casi no los puedo ver. Si tienen alguna pregunta, van a tener que gritarme, pero al final quiero tener un tiempo informal de preguntas y respuestas. Hay aplicaciones para nosotros como familias e iglesias, pero yo supongo que la mayoría de nosotros sabemos que hay modas religiosas y cosas que hay muchos libros sobre este tema. Todos hablan sobre este tema de ese tema en particular y todo el mundo escribe sobre eso y hay conferencias y luego viene otra moda y la reemplaza. Y en los últimos 20 años ha habido una moda, como quien dice, de estar centrado en Dios. Yo creo que eso es maravilloso, es un concepto maravilloso, que la iglesia tiene que ser centrada alrededor de Dios. Pero no es tan simple como luce. Pero me temo que en los últimos 20 años lo que hemos visto que este estar centrado en Dios es como un eslogan, como un lema, la iglesia de Dios.org o la iglesia tal.org. En nuestra iglesia, en nuestro ministerio, nosotros ponemos en nuestro sitio de web lo que nosotros queremos que ustedes piensen sobre nuestro ministerio y también sobre Dios. que estamos centrados en Dios, pero eso no quiere decir que estemos centrados en Dios. Un hombre me enseñó un video de un director de música, un ministro de música, y él estaba en este video hablando sobre servicios de adoración que había hecho y que los estaba enviando, transmitiendo a una iglesia mayor urbana, y era una iglesia de estas muy a la moda. Y este era un hombre que pensaba que estaba centrado en Dios y que su música estaba centrada en Dios, y lo que él estaba haciendo era centrado en el evangelio y en la adoración. Pero yo me maravillé, yo no me maravillo con muchas cosas, pero esto me dejó. Ahí estaba este hombre en escena. Es un sitio bien contemporáneo. Y alguien me mostró esto y yo dije, esto no es tan asombroso. Pero él está mirando, este hombre, en la distancia, está dirigiendo a la congregación y él está mirando. Y yo pensaba, bueno, está contemplando a Dios. Y cuando la cámara cambia, él está mirando y hay una soga. Y hay una joven que está colgando de esta soga y está haciendo un baile, como si fuera en un circo. Y yo lo miré a él y pensé, de repente está centrado en Dios, pero realmente no era eso. Y hay mucha confusión de lo que es estar centrado en Dios. Y yo creo que de principio tenemos que entender que requiere más que un cambio externo. Tú puedes cambiar la manera de vestirte, puedes ir de una manera bien contemporánea culturalmente y puedes cambiar tu vestuario a algo bien conservador y más sobrio, pero eso es solamente cambiar lo exterior, lo que se ve. Queremos cambiar, como quien dice, las sábanas de nuestra cama, pero si no hemos lidiado con el tema de que hay un amor falso en esta cama, ¿cómo esto va a hacernos ningún bien? Realmente necesitamos lo que ha sido llamado una revolución de Copérnico. Este astrónomo miraba a las estrellas y se dio cuenta de que la Tierra no era el centro del sistema solar, sino que el Sol era el centro del sistema solar, y era una idea radical. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de la misma forma que nosotros no somos el centro del sistema solar ni del universo. Hay una revolución que sucede cuando nos reunimos como creyentes. No somos nosotros, no es la humanidad que es el centro de la religión, es Dios. Y para tener esta revolución, no es que necesitemos que añadir cosas nuevas a nuestra religión para estar centrados en Dios. Tal vez tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora, pero de una manera diferente. Para tener esta revolución necesitamos tener una gravedad nueva. Y yo no me refiero solamente a una seriedad, sino como la fuerza de gravedad. Un tal peso que trae a todo dentro de su órbita, en vez de ser nosotros el centro gravitacional, que todo debe estar en órbita alrededor nuestro, nuestros niños, la oración, la reunión de oración, los ministerios de la iglesia, todo esto tiene que ser para mí, lo que yo necesito, lo que yo quiero, porque yo soy significativo. No, en vez debemos estar viendo que es Dios el que pesa, el que tiene el peso y la fuerza gravitacional para alar todas las cosas en órbita, en torno a Él. Cómo hacemos reuniones de la iglesia, el compañerismo, las bodas, los showers para el baby. Todo por naturaleza, por su realidad espiritual, tiene que ser atraído progresivamente a Dios. No porque tengamos una regla nueva que diga todo tiene que estar centrado en Dios, sino que mientras vayamos entendiendo más y más a Dios, vamos a ir adquiriendo esa masa espiritual que nos permite estar en órbita déjeme darle unos ejemplos de lo que quiero decir y unos principios generales que creo que son importantes. Ok. ¿Qué tal de ser centrado en Dios, en la doctrina? Si como una iglesia o familia o como individuo no estás centrado en Dios, en tu doctrina, pues no estás en nada. El contenido de nuestra doctrina muchas veces tiene que ser cambiado. Y de las cosas que estamos hablando, están al corazón de este tema, de lo que estamos hablando en esta conferencia. Dios mismo es el comienzo, es el punto de principio principal, de partida de nuestra doctrina. Él es el centro, el punto central de quien emergen todas las doctrinas. Yo era parte de una iglesia que fue sembrada hace 15 años en el norte de Mississippi, y yo me reuní con un grupo de personas que tenían mucha hambre espiritual, y de las preguntas que tenían eran: vas a explicar y vas a enseñar mucha doctrina? Y yo les dije: no, realmente no estoy interesado en predicar mucha doctrina. Si nos ponemos a pensar de esta manera, de que tenemos que dar doctrina, vamos a tener nuestras cabezas grandes y cuerpos flacos, débiles. En vez de predicar la doctrina de Cristo, tenemos que predicar a Cristo. Dios es la meta de toda doctrina, es el fundamento de toda doctrina. Dios es, por ejemplo, con la justificación, la doctrina de la santificación, la doctrina de la iglesia. Siempre vamos a abordarlo porque amamos a Dios y las verdades de su gloria. Toda doctrina está centrada en Dios. Ya que estemos hablando de la elección, o de la santificación, o de la familia, o de la iglesia, realmente estamos hablando de Dios. Es Dios quien atrae a todos estos temas. Centrados en Dios, en doctrina. El contenido tiene que cambiar, pero también el porqué tiene que cambiar. Muchos tienen doctrinas favoritas y aman esa doctrina por alguna razón, porque les pega, pero no porque amen a Dios, sino porque se sienten que si no tienen amor cuando están estudiando esa doctrina, no está centrada en Dios. Esta otra categoría, estar centrado en Dios en nuestra adoración. Si definimos adoración solamente ver y contemplar el valor de Dios y responder a ese valor de Dios con una respuesta en oración, en canción, como protestantes, la mayor parte del tiempo, si no estamos predicando, estamos con una Biblia abierta, escuchando. Y eso es una forma de adoración. Estamos escuchando el valor de Dios. Estamos tomándolo seriamente y estamos respondiéndole a Él algo de eso que estamos aprendiendo en la manera que lo aplicamos. O sea que la adoración es parte de esa doctrina. ¿Quién Dios es? Afecta cómo nosotros hacemos todo esto. Dos aplicaciones prácticas. Una es el asunto de la canción y el otro es la oración. Muchas veces cuando escuchamos la palabra adoración, pensamos en la parte del servicio, del culto, durante el cual cantamos. Y creo que eso es un poco problemático pensarlo meramente en eso. No es cierto que tu música tiene que lucir de esta manera o de aquella manera. Yo no tengo ese tipo de clasificación, pero hay principios, ¿no? Pregunta: ¿cómo podemos nosotros, al ver a Dios, y mientras crecemos en nuestro entendimiento de Él, mientras lo engrandecemos en nuestra vista, en nuestra visión, y estamos uniéndonos a la órbita de Dios, cómo cambia eso la manera en que nosotros cantamos en el servicio, en el culto? Yo pienso en dos cosas. Una, escogeríamos cosas para cantar que muestren la visión más alta de Dios. Vamos a querer escoger canciones o himnos que presentan la visión más clara y bíblica de Dios posible. Pero segundo, también queremos escoger cantos, himnos, que también presenten la experiencia más honesta de la vida, la expresión más honesta de la experiencia cristiana. Y hay himnos buenos, hay himnos malos. Los himnos antiguos tienden a ser muy buenos, pero también había muchos himnos malos históricos. Wesley escribió muchos himnos para atacar al calvinismo. Nosotros no tenemos esos himnos en nuestros seminarios porque esos no son sus mejores. Y hay clases que se pueden tomar hoy día que son buenas. Pero hay himnos que reflejan nuestra cultura y a veces exageran nuestra devoción a Dios. Por ejemplo, decimos, Dios, yo vivo para adorarte a ti. Y lo repetimos una vez y otra. Yo vivo para adorarte a ti. ¿Realmente eso es un atributo de la vida tuya cristiana? Porque si es así, me gustaría conocerte. ¿Qué? Yo no me recuerdo ahora, pero Charles Wesley escribió un himno en el cual él estaba implorando a Dios, ¿cuándo será, Señor? Yo trabajo duro, arduamente, y está quejándose de que el amor de Dios es tan inmenso y tan digno y mi respuesta es tan pequeña. Tenemos que tener himnos así en nuestros cultos, una honestidad sobre la vida y la experiencia cristiana. No podemos estar cantando cosas que no son verdad. Canciones que muestran una visión alta de Dios y también la honestidad de la vida cristiana real. Y cuando Dios hace esta obra en nosotros, podemos esperar que la reunión de oración también sea diferente. Levanta tu mano, por favor, si estás en una iglesia donde hay una reunión regularmente, todas las semanas, donde la iglesia se reúne todos juntos, para orar. Una reunión de oración semanal. Si fuéramos centrados en Dios, uno de los efectos sería tener una reunión regular de oración. Y hay algunas iglesias que tienen opciones. Los miércoles tenemos esta opción, y si no tienes, por ejemplo, práctica de música o un grupo de tal cosa o de la otra, y si no, entonces puedes ir a la reunión de oración. Y ese es un problema, que es como si fuera algo opcional. Hay iglesias que son reformadas y hablan de las doctrinas de Dios y no tienen reuniones de oración. Y una de las razones es que el pastor inseguro no puede controlar lo que se dice en la reunión. No puede controlar la doctrina que se habla en esa reunión de oración. Cuando yo estoy presentándolo desde el púlpito tengo control, pero yo no puedo allí. Pero si tu pastor toma la doctrina y la teología seriamente, puede ser tentado a no permitir y sentirse cómodo en las reuniones de la oración. ¿Por qué? Porque una reunión de oración es una reunión de niños que van y corren y se suben al regazo de su padre y le piden cosas y le dicen cosas. Cuando yo voy a un viaje o mis niños están en un campamento o algo, ellos vienen y me quieren contar todas las cosas. ¿Me lo dicen perfectamente? No. Pero dicen lo que dicen. Y muchas veces en la reunión de oración, a veces nuestro corazón no está alineado con la doctrina. Pero el pastor tiene que guiar en ese ámbito. Pero si creemos que Dios es soberano, nosotros tenemos que tener reuniones de oración. Porque debe estar centrado en Dios, no centrado en el hombre. Porque es un evento vertical, no es un evento horizontal. La mayor parte de las reuniones de oración en las iglesias son horizontales. Por ejemplo, el pastor se levanta y dice, visité a tal persona y está sintiéndose mejor, y visité aquí a otra persona y salió del hospital y visité a esta otra persona. Y tenemos algunas peticiones de oración. Entonces tienen 10 o 15 minutos de personas que levantan sus manos y dicen, por favor, ora por mi hijo, que le pasó esto, que le pasó aquello. Y entonces dura mucho tiempo eso. Y luego entonces dice, bueno, vamos a orar sobre estas cosas. Y muchas veces es el diácono que dice, vamos a orar. Y oran por todas estas cosas, pero por un tiempo corto. Y después hay un estudio bíblico. Yo no estoy hablando de esto cuando estoy hablando de reuniones de oración. Donde yo soy pastor, el domingo por la mañana, la primera hora, tenemos una reunión de oración. Y la segunda hora, tenemos el servicio, lo que creemos que, como decimos, el servicio, el culto. El domingo por la mañana, a las 10 de la mañana, yo voy al púlpito, leo un pasaje de la Biblia, comento muy corto, brevemente, cantamos un himno y empezamos a orar. Estamos buscando el rostro de Dios corporativamente, estamos clamando a Él, enfocados en Él. No quiere decir que no estamos pensando en los necesitados y en los perdidos, pero es un tiempo vertical. Estamos con Dios, enfocados en Dios. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo puedes hacer esto en tu propia iglesia? A veces puede ser motivando a las personas a hacer un estudio sobre la oración. Si le das a una persona un libro sobre la oración, puede darle mucho conocimiento sobre la oración, pero no necesariamente motivarlos a la oración. ¿Cuál es la motivación real? Tienes que creer que Dios es y que Dios es suficiente en sí mismo y que tú eres absolutamente dependiente de Dios. Si en tu mente hay una unión de que Dios es suficiente y deseoso y yo tengo una gran necesidad, si tú unes estas dos cosas, su suficiencia y su habilidad y tu gran necesidad, vas a ser un hombre o una mujer de oración. Yo promuevo la reunión de la oración por estas dos cosas. Cuán grande es Dios y cuán deseoso Él está de recibirnos. Y, por el otro lado, cuán necesitados nosotros somos y estamos. Yo espero que como cristiano no vayas creciendo más y más independiente de Dios, sino más y más dependiente de Dios. Desde el primer día que clamaste al Señor hasta hoy, ¿no eres más independiente de tu Padre? El problema es que la mayor parte de nosotros no creemos eso. Nos sentimos como que estamos haciendo bastante bien. Sí, queremos la ayuda de Dios, pero no somos por dioseros, no estamos pidiéndole a Dios. Un pastor en los 1800 de apellido Peyton, un gran pastor, Edward Payson, dijo que en su iglesia él notó que no podías hacer que las personas oraran a menos que se sintieran como por dioseras. Y decían, imagínate en un pueblo que hay un hombre que es un banquero, pero también le gusta actuar, es un actor. Y entonces se reúne con los actores y en su pueblo. Imagínate que este banquero es ahora un actor de teatro, y en esta obra de teatro su rol, su papel, su personaje es el pordiosero. Y todo el mundo va a ver la obra de teatro, y cuando sale este hombre, que es el más rico del pueblo, está vestido como un pobretón, como un pordiosero. Y Payson dice, este hombre rico puede pretender y actuar como un pordiosero, pero nunca va a poder hacerlo como si fuera un hombre que se está muriendo de hambre. Y en las iglesias tenemos eso, hombres y mujeres que se visten como si fueran pordioseros en la reunión de oración, pero no puedes hacer que realmente pidan como pordioseros. El problema, la raíz del problema, no es que no entendemos la oración, es que no entendemos cuán grande Dios es y cuán necesitados nosotros estamos. Puedes tener una reunión de oración, pero no vas a tener santos orando. Simplemente van a estar diciendo cosas, pero si entienden que es vertical, que están buscándolo a Él, entonces va a estar centrado en Dios. Y surge, brota de la motivación de Dios, de bendecir a su pueblo. Ahora, el servicio, no el culto, sino nuestros actos de servicio en la iglesia, cómo podemos tocar a nuestra comunidad, tiene que ser muy diferente a las obras humanitarias. Nosotros tenemos que ser diferentes a los que dan el servicio, que es muy parecido, son nobles, son generosos, pero nosotros tenemos que ser ser distintos, tenemos que ser particularmente cristianos. O sea que la necesidad del hombre no es el centro de todo. La iglesia no lo ve así. La iglesia ve a Dios como el centro de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, y por lo que Él ha hecho para con nosotros, entonces nosotros podemos ir y hacer un servicio a la comunidad. No para que se unan a nuestra iglesia, sino para que Dios sea honrado. No para rescatarlos a ellos, aunque queremos rescatarlos, pero no hay garantía de que van a ser rescatados. Tú le puedes hablar y predicar a tu vecino por toda su vida y nunca llegar al Señor. Pero el que está centrado en Dios, el servicio, las obras centradas en Dios, es para honrar a Dios. Esa es nuestra motivación. Ahora, dentro de la iglesia hay una obra que se puede hacer, un servicio. Yo no sé si tu iglesia hace baby showers, estas fiestecitas para madres que están esperando bebé. Sí, en la mayoría de las iglesias, si una mujer va a tener un bebé, pues le hacen un shower, que es una fiestecita para traerle regalos y celebrar que el bebé va a nacer pronto. Si nosotros tenemos muchos bebés en nuestra iglesia y hacemos estas fiestecitas para mamás y también para las que van a casarse, yo no voy, yo no asisto. Las mujeres, yo sé que hay mucha comida buena, pero a mí no me permiten, no me dejan ir. Esas, nuestras damas lo hacen. ¿Cómo lo hacen en mi iglesia? Ellas vienen y me dicen, ¿sabes? Fulana va a tener un bebé, queremos hacer un shower. Y yo digo, bueno, buena idea. ¿Qué te parece esta fecha? Yo digo, sí, esa fecha está bien, no creo que tenemos nada en la iglesia ese día. Entonces me dicen, quiero que alguien venga y les hable de Cristo a las mujeres ahí. ¿Quién tú sugieres? Entonces yo digo, bueno, ¿qué te parece? O uno de los ancianos dice, ¿qué te parece la señora tal y tal? Yo no les digo a ellas, tienen que ser religiosas cuando hacen un shower. Ellos hacen un evento que luce profesional, y la familia de la persona que está haciendo festejada, de todos sus familiares, personas de otras iglesias, personas que no son de ninguna iglesia. Las damas se reúnen sin decir nada ni tener un programa, sacan sus himnarios, oran, cantan, y entonces una señora madura habla sobre sobre Cristo, y luego abren los regalos, y es maravilloso. La gente no sabe qué pensar sobre eso. Si es el pastor, si el predicador lo hace, la gente entiende, okay, el predicador, estamos en una iglesia. Pero cuando lo hacen las hermanas, las amigas, es un testimonio tremendo. El evangelismo tiene que estar centrado en Dios también. Si nos enfocamos en la gente, en las personas, decimos, wow, miren a las personas en nuestra cultura, tengo que alcanzar a este pueblo, a estas personas. Yo creo que nuestra metodología sufre si empezamos con la necesidad del hombre. Si empezamos con el rey, okay, yo sirvo a un Dios de amor que me ha enviado a mí como embajador. Tengo que hacerme la pregunta, ¿qué tipo de Dios yo sirvo? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Quién es este Dios? Si empiezas con el pecador y dices, esto es lo que tiene que guiar mi metodología, últimamente vas a hacer lo que sea. Vas a hacer lo que funcione siempre y cuando el pecador reciba a Cristo. Pero ese no es un patrón centrado en Dios. Tenemos que empezar con Él. Él es el gran evangelista. Eso debe determinar cómo nosotros alcanzamos a los que están a nuestro alrededor. Jesús dijo que los fariseos iban por todo el mundo para hacer discípulos, y dice, los hacían dos veces hijos del infierno. Y esa, yo creo que esa es la historia, tristemente, del evangelismo moderno por muchos años ya en Estados Unidos. Vamos y le decimos, ora esto, simplemente di esta oración, ven a un altar, y nunca son salvos. Yo era joven y hice esa oración, y me recuerdo que yo en un servicio terminaba y yo vine y decía, aquí Johnny, yo le pidió a Jesucristo que entrara en su corazón, y este Johnny se paró ahí y decía, y el pastor le decía, ¿dónde está Cristo ahora mismo? Y el Johnny estaba ahí, no sé, ¿dónde está Cristo? No sé. Bueno, pero lo pediste que entrara en tu corazón. Sí. Entonces, ¿dónde está Cristo? Y no sabía. Bueno, está en tu corazón. ¿Está en tu corazón? Sí, sí. Nunca te olvides de eso. Pero cuando yo tenía de repente 9 años, siempre tenía que recordarme de ese evento. Pero realmente yo ni sabía lo que estaba haciendo. Tiene que estar centrado en Dios. ¿Qué tal la santidad? La vida en santidad. También tiene que ser centrada en Dios. Por un lado tenemos a los que niegan la ley de Dios. Yo no creo que en este grupo hay muchos que piensan eso, pero por el otro lado están los que dicen, Dios es santo, entonces nosotros tenemos que ser santos, y aquí hay una serie de reglamentos. Esos dos extremos, el legalismo y la aborrecer la ley, la iniquidad, ¿cómo podemos estar en el centro, estar centrados en Dios, no ser muy legalistas o muy libres para pecar? El punto no es medir cuántos grados estás a la izquierda o a la derecha. No, esta es una mejor manera. Esta es una guía para la santidad. Tenemos que estar orientados hacia la persona, no a las reglas. O sea, el pastor está ahí y las ovejas. El pastor es Jesús y nosotros somos las ovejas. Él es santo y nosotros vamos acercándonos a Él como ovejas. Lo que Él hace define cómo vivir, lo que debo pensar. Yo no tengo licencia para que mis pensamientos vayan a donde quiera. No tengo licencia para decir lo que yo quiera a mi familia. ¿Es eso santo? ¿Estoy viviendo santo en mi hogar? Tengo que estar orientado hacia una persona, la persona de Jesucristo. Quiero caminar cerca de mi pastor, lo cual me guarda de darme licencia para pensar lo que yo quiero. Esos son unos cuantos ejemplos, pero déjeme darle unos principios ahora. El primero es que hay una gran diferencia, muy importante, entre ser radical y ser extremista. Extremista, ser extremo, es una palabra que se usa mucho, un cristiano extreme, pero en español extremista. Pero sí, cuando tienes 20 años, o 18, o 21, pero luego cuando tienes 40, 50, ya va cambiando. ¿Cuál es la diferencia entre ser extremo y radical? Extremo es una medida de grados. ¿Cuán extremo, cuán lejos estás dispuesto a ir? Pero radical tiene que ver con raíz. No tenemos que ser extremistas, tenemos que ser radicales. Tenemos que cambiar cosas que están en la raíz. ¿Para qué? Para que el fruto brote, surja de eso. No empecemos con los frutos, con lo externo, con lo extremista, que vamos a cambiar esto acá, lejos por acá. Vamos a cambiar la raíz. En la carta a los Efesios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, es la raíz. 4, 5 y 6 es el fruto. No podemos cambiarlo. No podemos ponerlo al revés. Estar centrado en Dios no es una cosa extremista, es una cosa radical. Repensarte a ti mismo, repensar, volver a estudiar la doctrina de la salvación, del arrepentimiento, para cambiarte a ti mismo. Había un pastor hace muchos años que vino y almorzamos y éramos pastores de iglesias en el mismo pueblo y yo le pregunté, ¿cómo te va? Era una iglesia pequeña, dice él, solamente tenemos unas cuantas familias y todo el mundo es jefe, todo el mundo es un capitán y nadie sigue. Y tenemos dos hombres que son diáconos y uno tiene un hijo que es adulto y una hija que tienen 20 y pico, un hijo que tiene 20 y pico de años y el otro tiene una hija de 20 y tantos y viven juntos. Y todo el mundo lo sabe. Dice, yo voy a lidiar con eso, porque todo el mundo sabe que están en eso. Dice, yo voy a lidiar con eso. Dice, y le digo yo, ¿cómo vas a hacerlo? Yo voy a hablar de Primera de Corintios, porque en Primera de Corintios habla sobre esto. Y yo le dije, ¿y tú no crees que ellos saben Primera de Corintios? ¿Tú no sabes que ellos saben que está mal lo que están haciendo? El problema no es que ellos no saben que está mal. Ellos saben que está mal. El problema no es ese, el problema es que ellos no conocen a Dios y no saben lo que Dios quiere y quién Él es y lo que Él demanda. Pero Él no me hizo caso. Y sin embargo lo que hizo fue que siguió y dijo, voy a predicar sobre 1 Corintios. Y lo hizo. Y como un año después yo le pregunté, ¿cómo te fue con eso? Y dije, bueno, sí, la gente vino donde mí y me dijo, wow, qué bueno, pastor, que me explicaste eso. No lo había visto así, muchas gracias. Y se fueron y seguían haciendo lo mismo. Él trató de lidiar con lo extremo, con lo exterior. Tenemos que pensar sobre el cristianismo correctamente. Tenemos que pensar sobre la sexualidad correctamente, la moralidad correctamente. Pero tenemos que empezar pensando sobre Dios correctamente para que de allí fluya todo. Si él lo hubiese dicho, si él hubiese predicado sobre Dios, tal vez lo hubiesen votado de la iglesia. Pero, bueno, al final lo votaron de todas formas. Así que lo segundo es que una versión saludable para una iglesia que está centrada en Dios es orgánico, no mecánico. Yo no soy una persona muy organizada. Pero yo creo que la organización en la iglesia, que el orden y la organización en la iglesia es algo que es necesario. Yo tengo amigos que tienen sermones que es todo con un PowerPoint, que es todo con una diapositiva, que es todo organizado, todo está en colores y clasificaciones. Y yo le digo, ¿cómo tú tienes tiempo para hacer eso? Pero esa es mi personalidad y esa es la de él. Yo no estoy hablando de eso aquí. Yo estoy hablando de algo orgánico. Si las damas de la iglesia quieren un shower, una fiestecita, centradas en Cristo, porque ellas están centradas en Cristo, eso a mí me hace feliz. Yo prefiero eso que la manera mecánica, que la forma mecánica, dice el pastor, dice, damas, tenemos que empezar a centrar el shower, la fiestecita, en Cristo. Entonces ellas dicen, bueno, ok, el pastor dijo esto, hay que hacerlo de esta manera. No, en nuestro hogar tenemos que mostrarle a nuestros niños día tras día las bellezas de Cristo. Y en vez de ellos mecánicamente seguir lo que nosotros les regimos, ellos tienen que orgánicamente ver lo que fluye de nuestro corazón y nuestro amor por Cristo. El tercer principio es que las cosas están conectadas en la iglesia y puede traer un gran peso a lo que hablamos sobre Dios. Y cuando las cosas no están conectadas en la iglesia, puede sustraer del peso de lo que estamos hablando. En otras palabras, yo hace años estaba aquí en este lugar como consejero en un grupo de jóvenes. Me pueden apedrear luego, pero yo hubiese sido preferido que me apedrearan que ser el consejero en ese grupo de jóvenes. Pero este joven de veintitantos años era muy capaz y el tema que tenía para predicar era la santidad. Teníamos como 800 niños jóvenes de grupos de jóvenes y este hombre estaba hablando sobre la santidad. Cada noche era una predicación sobre la santidad. Pero por las mañanas nos despertábamos, había una celebración matutina y todo el mundo se sentaban en el piso, 700, 800 jóvenes, todos sentados en el gimnasio, en el piso, antes del desayuno, en la mañana, y luego una pantalla gigante bajo del techo y videos de rock, de música rock cristiana, supuestamente, y la música en los autoparlantes, las luces se apagaron y los jóvenes empiezan, no se ve nada, se ve la pantalla, se ven las siluetas de las personas que están delante de ti, pero no se ve casi nada, y todos están de pie, danzando, bailando, y yo pensé, ¿por qué estamos haciendo esto? Y durante el día hacían un estudio bíblico que decían básicamente, puedes divertirte en el mundo. Tú puedes ser cool, tú puedes ser estar a la moda, puedes ser chévere y gozar en el mundo como cristiano. Pero entonces por la noche venía este pastor y decía, santidad. Pero por la mañana y por la tarde no tienes que ser diferente al mundo, pero por la noche sí. El sermón decía una cosa, pero la actividad decía otra. O sea que nadie creyó al sermón cuando él lo predicó así. O sea que los sermones, los buenos sermones de este joven, fueron anulados por las actividades. O sea, no había conexión. Y en la iglesia es así. En una reunión de negocios en la iglesia, el pastor puede estar hablando de una manera, pero las personas que están en la reunión pueden pensar, bueno, pero lo que él está diciendo está bien. Y yo sé que él es predicador y tiene que decir eso, pero eso no se aplica a la vida diaria. O sea que tenemos que estar predicando desde el púlpito las cosas que reflejan la realidad de la vida. Todo tiene que estar conectado. Si conectamos todas estas cosas, entonces todas las vidas, cada cristiano en la iglesia, es como si tuvieses un lente, una lupa gigante de la vida del cristiano. Pero si está desconectado, esta centralidad en Dios realmente no va a tener peso. O sea que tenemos que estar conectados. Un principio último es que solamente puedes pasarle a los demás una centralidad en Dios si tú la tienes. Tú no puedes dar lo que no tienes. ¿Dónde empezamos? Bueno, hace años yo empecé en este lugar. Yo no he llegado y he fallado en muchísimas maneras y muchas veces, pero yo empecé en la Biblia y le dije a Dios, yo quiero saber quién tú eres. Yo no quiero saber cómo hacer la iglesia. Yo no quiero cómo orar mejor. Quiero hacer eso, pero no te estoy pidiendo ahora que me enseñes eso, cómo criar a mis hijos. Nada, yo quiero saber quién tú eres. Es que abrí la Biblia Y cuando alguien describía a Dios en la Biblia, yo lo subrayaba. O cuando Dios se describía a sí mismo, yo lo subrayaba. Y luego cogí la Biblia de nuevo y empecé a ver en su contexto qué es lo que Dios está diciendo aquí. Y medité y me preguntaba, ¿qué dice Dios sobre sí mismo aquí? ¿Y por qué está diciendo él eso aquí a esta persona en particular? Por ejemplo, a Abraham, yo soy Dios Todopoderoso. Hay una razón particular por la cual él le dice eso a Abraham. ¿Por qué le dice a Moisés, yo soy el yo soy? ¿Por qué Moisés tiene que saber eso antes de ir a Faraón? Yo soy quien soy. Yo me detengo ahí y yo pienso, no es una ducha, es un baño largo. Es quedarse en ese pasaje. Y la meta es ser como Job. Luego de caminar con el Señor, tenemos que decir, Dios, yo he dicho muchas cosas sobre ti, pero ahora yo voy a poner mi mano en mi boca. Porque he dicho muchas cosas y yo no sabía de lo que estaba hablando. Como Job. Pero Dios, por tu misericordia, por estos pasajes bíblicos, yo te he visto con mis ojos. Antes era como un rumor, cosas que yo escuchaba, pero ahora te veo con mis ojos. Job era un hombre piadoso, pero al final de este libro, él dice que he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Ahora te veo de una manera real. Y también hay libros que te pueden ayudar. Te voy a dar tres autores. A.W. Tozer es un buen autor. Segundo, A.W. Pink, Los Atributos de Dios. Primero Tozer, ahora Pink. Pink escribió Los Atributos de Dios. Un libro muy bíblico, muy bueno. Y ahora hay otro. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Stephen Charnock, que se llama Sobre la existencia y los atributos de Dios? ¿Quiénes han leído este libro? 900 páginas. Pero escúchenme, no estoy bromeando, es el mejor. Es largo. En el año 2015 pueden hacerse esa meta. Quiero leer este libro un poquito cada noche. La existencia y los atributos de Dios. Él habla sobre cosas bíblicas, cosas que tú has escuchado, que tú has leído en la Biblia antes, y él te la trae de una manera que tú lo lees y dices, yo no me recuerdo de eso. Y cuando vas, ahí estaba. Leer estos autores es como tener un compañero que va contigo en tu peregrinaje. Sí, eres tú y Dios, sí. Y tienes algo que dar a los demás, pero también recibes tú. Pero estos autores son como amigos. Ahora quiero tomar preguntas. Preguntas. Quiero responder algunas preguntas. La pregunta es, ¿cómo lidiamos con la discusión en nuestra cultura entre los que dicen, no, Dios quiere que seamos felices, y los otros que dicen, no, Dios quiere que seamos santos? Y yo creo que es un punto casi sin validez. Y yo casi que lo puedo ignorar, porque realmente esa no es una pregunta. Dios nos ha salvado para atraernos a sí mismo. O sea, Él es santo, o sea que tiene que ser santidad, pero Él es la fuente de todo lo que es bueno y de la felicidad. Así que nosotros tenemos que ser felices. Y si decidimos dividir esas dos cosas, ¿debo enfocarme en ser feliz o debo enfocarme a ser santo? Estamos mal enfocados. El punto es enfocarnos no si debemos ser santos o si debemos ser felices, es enfocarnos en Dios. Si estamos enfocados en Dios, la santidad y la felicidad van a brotar de nuestro interior porque estamos enfocados en Dios, que es santo y es se complace el mismo. Yo tengo un amigo que les dice a los jóvenes que se van a casar, Dios no ha diseñado el matrimonio para tu felicidad, sino para tu santidad. Y yo creo que eso suena bien, suena bien, pero yo no creo que es cierto realmente. Dios no le dijo a Adán, tú no eres suficientemente santo, te voy a hacer una ayuda idónea. No, claro que Él utiliza todo para santificarnos, pero esa no es la razón. Yo creo que dividirlo así realmente no es bíblico y no tenemos que dividir esto entre una cosa y la otra, como si estuviesen en contradicción. Ambas brotan del conocimiento de Dios. Otra pregunta. ¿Cómo cambió la adoración en el avivamiento en Holanda? Yo estudié el siglo XVIII y hubo tres avivamientos diferentes. Tienes que entender que la mayor parte de los que estaban involucrados en liderazgo en ese avivamiento eran anglicanos, o sea que su adoración en la iglesia, el culto, era muy estructurado. Ellos no rechazaron la liturgia. Muchos de ellos fueron conversos en medio del avivamiento. Ellos no rechazaron en ese momento la liturgia. Ahora, yo no soy litúrgico, yo no tengo liturgia en mi iglesia. Pero hay cosas buenas en la liturgia. Ellos, lo que pasó fue que ellos mantuvieron la estructura de la liturgia, de su servicio, de su culto, pero la llenaron con el poder de Dios y el Evangelio. La iglesia anglicana, okay, yo no estoy hablando del bautismo y ese tipo de cosas, sino de su servicio, su culto litúrgico, es muy bíblico, no el hecho de que tengan liturgia, pero la liturgia misma es de la escritura, es escritural. No hay nada que no sea bíblico dentro de la liturgia, en su gran mayoría. Nosotros, la mayor parte de nosotros, tenemos muchas cosas no bíblicas en nuestros servicios, que si payasos, que si danzas litúrgicas, que si esto y que si lo otro. ¿Cómo tú llenas esa estructura de Cristo con el poder del Evangelio? Es más difícil para la iglesia moderna americana llenar las estructuras que tenemos ahora con Cristo que les fue a los anglicanos llenar su estructura bíblica con Cristo, con el poder del Evangelio. La pregunta es, ¿qué es real? La pregunta es, ¿qué es real? ¿Alguna otra pregunta? Estar centrado, yo no escuché la pregunta, pero a menudo decimos, tenemos que estar centrados en Dios. Y la motivación a veces es, si pensamos en la centralidad de Dios y estar centrado en Dios va a ser más útil para nosotros. O sea que realmente no estamos centrados en Dios, estamos centrados en nosotros, pero creemos que vamos a estar centrados en Dios para nuestro beneficio. Entonces realmente estamos enfocados en nosotros. Para estar enfocados en el Evangelio, realmente en el Evangelio, es tomar, por ejemplo, este fin de semana, todas las cosas que aprendemos aquí. Mira, realmente no es tomar lo que tenemos acá e irnos y ponerla en práctica, ¿no? Más bien es estar centradas en Cristo mismo. Es predicar a Cristo crucificado. O sea que el Evangelio, tenemos que empezar en el corazón de la iglesia, está Dios que viene a nosotros en la persona de Jesucristo. Ese es el centro. ¿Okay? El anillo que le sigue, si tenemos círculos en un papel, el que le sigue es ir y compartir. A veces estamos enfocados no en el Salvador, sino en los beneficios de la salvación. Entonces estamos enfocados en hablarles a las personas en lo que Dios puede hacer por ellos. Y es un foco en el hombre. Yo creo que este fin de semana es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que enfocarnos es en la persona. No solamente el beneficio que viene de esa persona, sino en la persona. Si estamos enfocados en Dios, estamos enfocados, queremos hablarle a la persona y decirle, mira, yo necesito que tú conozcas a esta persona que es Dios. No es tanto, mira, esta persona tiene estas cosas para ti. Ok, creo que ya estamos al final de nuestro tiempo. Me maravillo de que están aquí, porque anoche realmente me sentí como que teníamos un tema tan grande, era casi como que me sentía casi como si después de una cena de Día de Acción de Gracias, después de una cena vengo y traigo una cena grandísima y después de la predicación de Scott. Bueno, vamos a orar. Señor, no tenemos un plan B, ni lo necesitamos. Solamente el plan de que tú eres un padre y nosotros somos tus hijos. Tú eres suficiente en ti mismo. Estás deseoso de bendecirnos de una manera en que nosotros no podemos ni siquiera creerlo, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Toca nuestros corazones. Enséñanos, Señor, sobre ti mismo. Ayúdanos, Señor, a entenderte a ti en el espejo del Evangelio. Toma nuestros corazones, Señor, de tal manera que de una manera permanente, Señor, para siempre, cambios permanentes se den en nuestro corazón. Conquístanos, oh Señor. Conquístanos con tu Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.